Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Bienvenidos a La Canción por Dentro.
Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos
a La Canción por Dentro. Sí, sí, fue lo que dije, ni bien llegué, Damián.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro.
Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos.
Bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
Muy bienvenidos a
La Canción por Dentro. Sí, ya lo dije, arranqué con eso. Estamos en La Canción por Dentro. Pero yo lo dije cuando empecé.
Hola Mario, bienvenidos a La Canción por Dentro.
Ah, estaba ahí. ¿Cómo está Damián? Bueno, bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro. Como todos los sábados, en La Canción por Dentro. Pues yo juraría que dije eso cuando empezamos, Damián. Es más, lo escuché a usted decirlo como 500 veces. La calle Durazno nace
a la intemperie. Hola Mario, bienvenidos, hola. Bienvenidas a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
Otro sábado a través de Uniradio.
Es verdad. Bueno, muy contentos de estar en La Canción por Dentro. Es increíble, yo creo que... Sí, estamos acá, sí, es La Canción
por Dentro.
Estamos
en La Canción por Dentro.
Ah, ahora sí, ahora está. Ahora
estamos en La Canción por Dentro.
Está, porque no lo habíamos dicho.
Estamos en La Canción por Dentro.
Muy por dentro.
Estamos en La Canción por Dentro.
Estamos en La Canción por Dentro.
Estamos en La Canción por Dentro.
Ah, por dentro.
Estamos en La Canción por Dentro. Estamos en La Canción por Dentro. Estamos en La Canción por Dentro. Muy pero muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro. A través de Uniradio, la radio universitaria, estamos junto a Mario César Paz. Buen día, Mario. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Damián González Moreira? Con muchas, pero muchas ganas, con muchas expectativas en este 2022 que se las trae. Y bueno, en un sábado más, con mucha música, mucho para contarle a la audiencia, mucho para contarle a usted, mucho para que usted me cuente a mí y a la audiencia también. Bueno, en fin, ¿cómo es La Canción por Dentro? ¿Cómo es sábado a sábado este encuentro con la audiencia? Aquí en Uniradio.
Bien, y dígame, ¿tuvo tiempo de reponerse, de descansar, de agarrar toda la energía para esta... para este 2022 que va a requerir todas nuestras pilas y toda nuestra energía? ¿O
sí, claro,
sigue a media máquina como antes? Porque así no va a correr este año. Yo le digo que este año el taller va a demandar mucha energía de parte nuestra. Porque bueno, porque los grupos están súper súper entusiasmados y contagian esa energía. Aunque usted estaba un poquito cansado, el otro día lo vi y ya los últimos minutos pedía cambio, arrastraba las patas, yo no sé,
arrastraba
los pies, digo, no, para decirlo bien,
digo, si después ahora sí
me va a decir que yo lo destrato.
Ahí va.
Bueno, pero basta, va, sí, está bien, basta de chácharas. Sí,
ahí va.
Vamos a lo nuestro, tenemos un programa más de La Canción por Dentro con novedades.
Con muchas novedades.
Retoma sus actividades el taller de creación de canciones que estaba de receso por semana de turismo. El próximo lunes tenemos novedades importantes. Mario, ¿querés contar?
Hay muchas novedades y primero contarles a la audiencia que ya comenzamos antes de la semana de turismo, en dos lunes previos, con toda la muchachada, con toda la gente que empezó este año en los talleres de creación de canciones. Y en este lunes que se avecina, nos vamos a reencontrar con los talleristas de los años anteriores.
O sea que el próximo lunes estaremos reencontrándonos con la totalidad de participantes de Taller de Creación de Canciones, allí en Agadu, Canelones 1130, algo que nos pone realmente muy contentos. Y en ese sentido, déjeme decirle también que la fecha de hoy tiene mucho que ver con nuestro propósito en el Taller de Creación de Canciones y aquí en La Canción por Dentro. Como usted sabe muy bien, hoy es 23 de abril.
Es
23
verdad.
De abril, Día Internacional del Libro. Y en ese sentido,
exacto,
le propongo empezar el programa de hoy.
Cuénteme.
Escuchando una canción con texto de uno de los talleristas que ha venido participando durante bastante tiempo, aportando una cantidad de textos y haciendo una cantidad de canciones, como es Mario Barité, autor del texto de esta canción que usted musicalizó, que se llama Los Libros. Vamos a escuchar la canción y a la vuelta quisiera yo que usted me cuente cómo se gestó esta instrumentación de la canción Los Libros. Vamos a escuchar entonces la canción con texto de Mario Barité y música de Mario Paz.
Al canto. Los libros velan cuentos de luna, cual centinelas abroquelados de ojos abiertos. Los libros cuentan entre sus hojas esos secretos que todos callan y nadie nombra. Los libros piensan entre la sombra que hay que soñarse buenas historias y hacerlas vivas. Los libros duermen cuando los niños cierran sus ojos luego de un cuento que tuvo hechizo. Los libros creen en cada ciencia, en cada arte, en el dibujo de cada letra. Los libros saben ya por profanos o sacrosantos que no hay futuro si no hay quien lea. Los libros guardan revoluciones, mapas antiguos, mil aforismos, viejas canciones. Los libros mansos si se rebelan, quiebran candados, pronto se vuelven campos minados. Libros velan cuentos de luna, cual centinelas abroquelados de ojos abiertos. Los libros cuentan entre sus hojas esos secretos que todos callan y nadie nombra. Los libros piensan entre la sombra que hay que soñarse buenas historias y hacerlas vivas. Los libros duermen cuando los niños cierran sus ojos luego de un cuento que tuvo hechizo. Los libros creen en cada ciencia, en cada arte, en el dibujo de cada letra. Los libros saben ya por profanos o sacrosantos que no hay futuro si no hay quien lea. Los libros guardan revoluciones, mapas antiguos,
aforismos, viejas canciones. Los libros mansos si se revelan, quiebran candados, pronto se vuelven campos minados. Los libros mansos si se revelan, unen las manos, y eso lo sabe cualquier tirano. Los libros mansos si se revelan, unen las manos, y eso lo sabe cualquier tirano.
Los libros de Mario Barité, un poema bellísimo de este gran poeta y gran amigo, tallerista del taller de creación de canciones de hace muchos años, como lo es Mario Barité, aportando innumerables poemas para el reservorio de este taller.
Escuchábamos Los libros, una canción de Mario Barité y Mario Paz. Y bueno, cuente a ver cómo se dio el proceso de composición y de arreglos de esta canción.
Esta canción tiene mucha historia dentro del mismo taller. Hace unos cuantos años tuvimos la fortuna de poder encontrarnos con este poema. Y en el caso de los arreglos, también tuvo mucha... Hubo mucha variante, intenté musicalizarlo con percusión, con un poco más, para inclusive el tema un poco más pop, digamos, con una batería, con un bajo, con un poco más de agresividad. Y bueno, no, realmente tampoco fue de esa manera la letra, pide otra cosa. Y bueno, terminamos haciendo un arreglo más bien de cuerdas sobre la base, siempre de una guitarra clásica, ¿no? Y este es el resultado de una bellísima canción de nuestro amigo Mario Barité, gran poeta de este taller.
Indudablemente viene muy bien escuchar esta canción en el día de hoy, porque es 23 de abril, Día Internacional del Libro. Usted sabe, Mario César, que el Día Nacional del libro en Uruguay se conmemora el día 26 de mayo, día de aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional. Pero en este caso estamos conmemorando el Día Internacional del Libro, un 23 de abril, porque justamente es una fecha donde confluyen sucesos muy curiosos en lo que hace a la vida de escritores fundamentales del canon occidental, ya que el día 23 de abril de 1616 murieron tres escritores muy emblemáticos: Cervantes, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, que coinciden en lo que tiene que ver con su fallecimiento, ¿no? Hay algunas polémicas sobre este hecho, sobre la fecha exacta del fallecimiento de unos y del entierro y todo eso. Por ejemplo, de Cervantes se dice que murió el 22, pero fue enterrado el 23, y que Shakespeare, murió el 23 por el calendario juliano, cosa que variaría esa coincidencia. Pero nosotros nos vamos a plegar a este Día Internacional del Libro para, bueno, recorrer, homenajear a eso que nos hace tan felices, como es la lectura, el encuentro con otros para compartir literatura. Y en este caso les vamos a presentar para el programa de hoy a uno de los autores que ya hemos trabajado y hemos tratado en La Canción por Dentro, que siempre vuelve y que es un clásico por todo lo que implica la noción de clásico, algo ampliamente conocido, aunque sea no por contacto directo, sino por influencia externa, cultural y social. Es decir, yo no preciso leer un clásico a veces para saber de qué se trata, ¿no? Pensemos en obras que son tan conocidas que es parte de la sabiduría popular incluso. Y por el otro lado, son obras que conservan una vigencia que las hace imperecederas y que las hace actuales, vigentes. Yo voy a dar paso al capítulo 1 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1605, puño y letra, escrito de puño y letra de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a escuchar este capítulo acompañado de buena música, a ver qué le parece.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican», y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. no estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteón, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aun a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos, había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et osa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía, a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante? ¡Oh, cómo se holgó nuestro caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.
Escuchábamos el capítulo primero de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra de Miguel de Cervantes Saavedra, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, Motivo por el cual se conmemora también este día, el Día del Libro, por coincidir justamente la muerte de Cervantes, de Shakespeare y de el Inca Garcilaso de la Vega. Acabamos de oír el capítulo 1 de Quijote, entonces, en la voz de Camilo García Casar, una realización del Centro de la Biblioteca de Autor Miguel de Cervantes Saavedra, de Cervantes Virtual, una herramienta que recomendamos explorar para quien interese este mundo de los audiolibros, muy cuidada. Y bueno, y pueden acceder a mucho material sobre Quijote que está disponible. Les cuento que escuchábamos como música, digamos, de ambientación, a dos obras interesantísimas. Una se trata de la primera que escuchábamos, de una realización del grupo Espliego, de un disco de 2005, una obra instrumental que se llama Nunca Fuera Caballero, de José Ignacio Cordero, arreglado e interpretado por el grupo Eanes, donde también participa en clave Yago Mahugo. Se trata de una obra de recuperación sonora, digamos, de recreación sonora de la música de la época del Quijote. Y también escuchábamos una pasacaglia de Gabriel Esquebor. Es un artista argentino nacido en 1965 que interpretaba pasacaglie aclarinado por la C, se llama así la obra, del disco Santiago de Murcia, editado en 2013. Eso es lo que escuchábamos recién. Le propongo... escuchábamos, digamos, como fondo musical y se iba dialogando con el capítulo 1 de Quijote. Uh-huh. Le propongo ahora,
dígame,
escuchar del disco de Espliego a Joaquín Díaz, recopilador y estudioso del folclore español, uh-huh, que interpreta una musicalización de José Ignacio Cordero, de un texto que está inserto en el Quijote, donde en el capítulo donde Don Quijote está en Sierra Morena. La obra se llama Árboles, Hierbas y Plantas. Allí interviene, digamos, canta, interpreta Joaquín Díaz, como decíamos.
Árboles, hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no solváis, escuchad mis quejas santas, mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote. Ausencias de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal, sin saber cómo por dónde, tráele amor al estricote, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Thank you. buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre breñas hallan triste desventuras. Hirióle amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso.
Escuchábamos Árboles, Hierbas y Plantas, un poema inserto en el Quijote de Cervantes. Es una musicalización de José Ignacio Cordero. Aquí está cantado por Joaquín Díaz. En coros participa Pedro Chaparro y Fran Gude. Guitarra acústica y española, José Ignacio Cordero. Guitarra eléctrica, Adrián Rodríguez de Boraldo. Teclado, percusión y bajo, Julio Aguad. Escuchábamos entonces esta obra que busca recrear y dialogar con el sonido, la musicalidad de la época donde se desarrolla la obra de Don Quijote de la Mancha. Se trata de un disco del grupo Espliego, titulado Nunca Fuera Caballero, Canciones del Quijote, publicado en el año 2005.
Más que interesante esta canción y esta música, Damián González. Realmente muy interesante.
Es aquí el lugar a donde el amado.
Sí, comentarios, sí, Mario César Paz.
No.
¿Hacer algún comentario sobre la canción? Lo veo con... con ganas de decir algo, no se quede callado.
Bueno,
no,
estaba en eso.
No se guarde nada.
Estaba en eso, estaba comentando.
Coméntelo.
Pero me acordaba,
con la gente.
Y por eso lo hacía tan lentamente, porque estaba recordando cuando hicimos el año pasado el trabajo de la rúbrica, ¿no? Que dividíamos y especificábamos cada rubro de lo que es una interpretación, de lo que es la musicalización, lo que son los arreglos. Y en este caso, el texto lo pide y el productor, el cantor, cómo coinciden en esos arreglos de percusión, dando esa expectativa, dándole toda esa potencia en los momentos exactos. Lo importante que es la musicalización, además de la interpretación, que en este caso es de muy buen nivel, pero qué importante que es toda la música que va acompañando todo lo que tiene que ver con lo que va desarrollando el cantor y lo que va expresando toda la parte textual de la canción, ¿no? Así que recordé la rúbrica en este caso, una canción más que interesante. Yo me imagino a la audiencia expectante en esta primera parte. ¿Qué más nos puede contar Damián González?
Mucho se podría decir sobre Cervantes y sobre Quijote, siendo tan interesante, me atrevería a decir, la vida de Cervantes, o lo que conocemos de la vida de Cervantes, como la obra en sí, su obra más conocida, El Quijote. Y yo invito siempre a leer El Quijote. No es un libro tan complicado como se dice. De hecho, está en los programas de educación secundaria. Yo lo trabajo con mis estudiantes. Lo trabajo en su totalidad, además, como un proyecto de lectura anual. Y bueno, muchos de ellos se entusiasman. Y terminan muy encariñados con la obra.
¿Y otros?
Otros no tanto, como todo, ¿no? Claro. Pero sí ha generado una repercusión muy grande. Este gran desafío que es leer un libro, un clásico tan importante y digamos que es un libro de cierta,
sí,
de cierta envergadura. También, bueno, recomendar para quien lo desee alguna obra donde se adapte El Quijote para cine o para televisión. Ese fue el caso de El Quijote de Cervantes, una serie de Manuel Gutiérrez Aragón, interpretada por Fernando Rey y Alfredo Landa, una realización de Televisión Española,
recuerdo,
absolutamente maravillosa, disponible en la página de Televisión Española hasta donde sabíamos. También está disponible en YouTube. Es una adaptación para televisión con guión de Camilo José Cela, que además es muy respetuoso el guión de la obra de Cervantes. En esta serie se trata, se aborda, se trabaja sobre la primera parte de Quijote, editada en 1605, y bueno, y finalmente la otra parte, la segunda parte, editada en 1615, no se realizó. Pero recomiendo para quien quiera entrar en el mundo de Quijote,
bien,
esta obra. Son pocos capítulos y realmente muy, muy amena de ver, con las actuaciones magistrales de Alfredo Landa como Sancho y de Fernando Rey como Don Quijote. Bueno, queda la invitación hecha a la lectura, al conocimiento, al acercamiento a este personaje. Cervantes ha sido un escritor que inventó una nueva forma de escribir, de pensar la narración, ¿verdad? Ahí pasa una cosa muy loca en El Quijote, donde, bueno, están varios narradores, ¿no? El texto cambia permanentemente de narrador. Hay historias interpoladas, es decir, en el medio de un capítulo, de repente varios personajes se encuentran en una posada o en algún lugar de reposo, y allí alguno extrae papeles de algún bolso, de algún cofre, y se pone a contarle a los otros personajes, a leerles una historia. Y a través de ese mecanismo, Cervantes, a lo largo del Quijote, va interpolando, sobre todo en la primera parte, en varias novelas. La novela del Curioso Impertinente, la historia de Marcela y Grisóstomo, una obra fundamental, la pastora Marcela, una mujer, una joven, que se decide a marcharse a vivir al monte, en la vida agreste, por alejarse de los hombres que constantemente la acechaban buscando su mano en matrimonio. Esta mujer se va a vivir al monte, alejándose de todo. Realmente muy, muy, muy recomendable para todos, para todo público, y para quien tiene interés en estos temas, justamente la cuestión de género. Es muy, muy curioso cómo ya en esa época, en 1605, Cervantes plantea ese tema a su manera, con un personaje como la pastora Marcela, que desafiaba a la sociedad en un tiempo donde la mujer tenía que casarse y le debía obediencia al marido. Era vista como una ingrata si no correspondía a sus enamorados, o si despreciaba a sus enamorados. Bueno, es un tema que da para hablar muchísimo, que probablemente lo hagamos en otro momento, pero que por ahora simplemente recomendamos hacer. Dicho esto, vamos a cerrar este bloque escuchando otra canción del disco de Nunca Fuera Caballero, canciones de Don Quijote, canciones del Quijote, del grupo Despliego, del año 2005. Vamos a escuchar una canción de uno de los referentes de la música de autor en España, Amancio Prada, interpreta esta canción que se llama ¿Quién menoscaba mis bienes? Es un texto de Miguel de Cervantes que está inserto en el cuerpo de El Quijote, ¿verdad? Una musicalización de Pedro Chaparro, la voz de Amancio Prada, la segunda voz de Antonia Fernández de la Puebla, guitarra acústica, José Ignacio Cordero y chelo, Víctor Gil. ¿Quién menoscaba mis bienes?
¿Quién menoscaba mis bienes?
Desdenes.
¿Quién aumenta quién prueba mi paciencia?
Ausencia.
De ese modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor?
Amor.
¿Y quién mi gloria repugna? ¿Quién consiente en mi duelo?
El cielo.
De ese modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aumentan en mi daño amor, fortuna y cielo. ¿Quién mejorará mi suerte?
La muerte.
¿Y el bien de amor quién le alcanza? ¿Y sus males quién los cura?
Locura.
De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.